Buenas tardes a todos y bienvenidos al 12º programa de Nostre Sport de esta temporada. El último programa de este año, el 2015, ya volveremos a partir del 2016. Y hoy tenemos un programa cargado de novedades, de contenido, pero antes de nada las presentaciones. Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes.
Jorge Yepes.
Muy buenas tardes.
Soy Adrián Márquez Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar el programa. Y antes de nada, vamos con los resultados de la Liga, de la jornada número 15. Jorge, por favor.
Bueno, pues un día más tenemos resultados de la jornada número 15, que empezó el viernes con el Getafe 1, Real Sociedad 1, y prosiguió durante la jornada del sábado, que inauguró el Barça empatando a 2 contra el Deportivo, un resultado bastante sorprendente, viendo los últimos resultados del FC Barcelona. El Celta en Balaídos ganó 1-0 al Español. Sergio a la calle, hay que decirlo.
Otro más, ¿no?
Otro entrenador más, creo que es el quinto o sexto entrenador ya que se va a la calle, antes de los turrones, ¿eh? Ahí. Benítez, que se los come primero y luego se va. Levante, que perdió 1-2 contra el Granada, no le sirvió de nada una vez más el buen juego, entre comillas, de Rubi. Sevilla ganó 2-0 al Sporting, Las Palmas 1, Real Betis 0, y en la jornada del domingo, el Rayo 1, Málaga 2, Eibar 1, Valencia 1, ni efecto Neville ni leches aquí. Atlético 2, Atlético 1, partidazo ese. Y el Villarreal 1, Real Madrid 0, más partidazo todavía.
Bueno, la verdad que resultados sorprendentes. Derrota del Real Madrid, el Barcelona empató en casa. ¿Cómo tenemos la clasificación?
Eso, efectivamente, ahí quiero ir yo. La clasificación está muy interesante porque el Barça, como no, continúa líder, pero eso sí, a los mismos puntos ahora mismo que el Atlético de Madrid, que es colíder. El Real Madrid se descuelga totalmente a 5 puntos de los dos. El Celta sigue cerrando la zona de Champions como viene siendo habitual, con 28 puntos. Villarreal y Depor, como sigue siendo habitual también, cierran la zona Europa League. Y el Sevilla adelanta al Valencia, se coloca séptimo ahora mismo. Sevilla, que sigue escalando posiciones, sigue remontando. El Valencia, que no ha acabado de arrancar, sigue manteniéndose en esos puestos, octavo ahora mismo. Y luego pues el Levante está colista ahora con 11 puntos y creo que bajó un puesto porque estaba penúltimo.
Sí, estaba el Málaga, pero el Málaga ganó al Rayo Vallecano.
Sí, el Málaga sale ya de los puestos de descenso y coge un poquito de aire.
Sí, la verdad es que bueno, vemos cómo la clasificación va cogiendo forma, el Valencia sí sigue a arrancar y precisamente vamos a hablar del partido que jugó el Valencia en Ipurúa contra el Eibar, 1-1. Y bueno, hablando de Neville, como ya has mencionado, debut de Gary Neville, primer partido como técnico del Valencia, porque hay que recordar que contra el Barça, el primer partido fue contra el Lyon, pero el primer partido en Liga de Gary Neville. Y bueno, sigue sin debutar con victoria el técnico inglés. Sensaciones, ¿qué os pareció el partido?
Bueno, a mí el partido del Valencia me pareció, en cuanto a juego, malo. O sea, fue un partido donde el Valencia pues no demostró todavía nada mejor a lo que estábamos viendo anteriormente, pero sí que es verdad que el empate contra el Eibar me parece más positivo de lo que la gente quiere ver, ¿no? El Eibar es un equipo que no está haciendo una temporada de descenso, ni que es un equipo que esté jugando mal, ni mucho menos, un equipo que le plantó por lo menos una parte cara al Madrid hace dos o tres jornadas, y que es un equipo que está jugando bien, que pilla un Valencia bajo de forma, bajo de ánimo, que llega nuevo entrenador, que se están acoplando, no entiende ni papa de español, los otros no entienden ni papa de inglés, o sea que es complicado. Y yo creo que es un punto más valioso de lo que la gente quiere hacer ver. La gente ya, el segundo vez que han visto a Neville en su vida, y ya lo están poniendo verde.
Sí, la verdad, estoy de acuerdo con Yepes en que es verdad que la verdad es que no hubo juego alguno. Lo que sí que se vio es, más o menos, pues ahora lo que puedes empezar a ver es la alineación que plantea Gary Neville. De momento sigue con el 4-3-3, pero yo quiero destacar, por ejemplo, que los últimos 10 minutos de la segunda parte puso Negredo y Alcácer, y eso que éramos uno menos, y jugó con dos delanteros, y se notó más la diferencia en bajar balón y en presionar y eso. Pero bueno, es verdad que es un entrenador que acaba de empezar, no podemos esperar que en 3-4 días, dirigiendo 4 o 5 entrenamientos, ya tengamos un juego. Es imposible, sobre todo dado el arrastre que nos ha dejado en uno, porque los jugadores no trabajaban nada tácticamente y ahora sí.
Sí, de hecho, vamos a hablar un poquito más adelante sobre el dibujo táctico, que como bien has dicho ha sido un 4-3-3, y luego una variante de, te diría 4-4-2, pero no fue 4-4-2 porque como...
Porque acabamos con no menos, exactamente, con una expulsión injusta.
Ya sí, que también diciendo, comentaremos en detalle, pero bueno, lo que estoy de acuerdo con Yepes y contigo es que el juego no fue bueno, pero sí hubo un cambio de actitud enorme, porque los jugadores corrieron, lo intentaron, no salía nada, porque es verdad que no salió nada, pero fue un punto más de garra, de lucha, de intentarlo incluso con uno menos y conseguir al menos un punto que, bueno, que como bien ha dicho Yepes, es más valioso de lo que parece, porque piensas que, bueno, que por lo menos ha sumado, que el equipo tiene que intentar escalar puestos, que no, no puedes pretender que llegue y con 10 lesionados que tiene, el Valencia gane 0-3 en Ipurúa y empieza a jugar como Los Ángeles. Eso es imposible.
No, y luego, sobre todo, está recuperando en parte jugadores que en uno había dejado la estacada. Quiero decir, salió Orbán, que lo pudimos ver, De Paul, que ya lleva 2-4 partidos, ¿no? Saliendo, si mal no recuerdo. Y con Gary Neville lleva los dos que ha jugado, dos que ha salido, quiero decir.
Recuperamos a Tiburón.
Recuperamos también activos, recuperamos... Vamos recuperando un poco al equipo. También jugadores que se esperaban a lo mejor para enero, pues Rodrigo ya está tocando bola. Alves también, enseguida. Así que yo creo que eso es un punto importante a tener en cuenta.
Sí, yo creo que sobre todo un punto a tener en cuenta, como dice Arturo, aparte de lo que él bien ha dicho, es el cambio de actitud, sobre todo, del entrenador, ¿no? Porque ya vimos un partido con otra actitud, obviamente, de los jugadores, pero un, como has dicho tú bien, Arturo, el cambio que hace cuando mete dos delanteros y estando con uno menos, mete a Negredo, ese cambio está muy lejos del puesto por puesto que hacían uno, ¿no? De cambiar delantero por delantero, incluso cuando ibas perdiendo 1-0, en Mestalla, a él le daba igual, delantero por delantero. Su revulsivo era cambiar un hombre por otro hombre en el mismo sitio. Es cierto que, bueno, pues cambia un poco, que Neville intente jugar con dos delanteros, que veremos a ver si es algo que él pone más a prueba de cara al futuro. Y claro, conforme vaya entrando Negredo, hay que ver si entra en la forma que en teoría debe estar, que lleva año y medio en el Valencia y todavía no está en forma, y hay que ver si funciona bien con el Cácer y esa delantera puede quedarse ahí y alejarse un poco del 4-3-3, que me parece que el Valencia ni ha jugado en su vida, ni ha jugado bien en su vida el 4-3-3. O sea, que cuando ha intentado el 4-3-3 siempre ha salido mal. Entonces, si se aleja un poco de eso, empieza a jugar con otro sistema.
Yo creo que estoy de acuerdo contigo en el tema de Neville, de la, digamos, la valentía de jugar con uno menos y cambiar un medio por un delantero. Me parece algo que Nuno no hubiera hecho en la vida, ni incluso perdiendo. Ahora mismo Neville por lo menos demostró esa ambición de decir, a ver, estamos con uno menos y prefiero perder 2-0 a quedarme con 1-0 y ya no hacer nada más. Creo que el empate fue fruto de esa valentía y de hecho no llegó el segundo gol de milagro, de la última jugada de Alcácer, que le hacen falta, expulsión, era el último hombre. Pero vemos como el Valencia mejoró mucho jugando con dos puntas a jugando solo con uno.
Y jugando con uno menos, también mejoró mucho.
Exacto. Y sobre todo, yo creo que algo que estoy viendo en estos dos partidos que he visto tanto en el Lyon como en Ipurúa ha sido el físico de los jugadores. Veo que poco a poco va un poco a más. Es decir, a lo mejor antes no daban el 100%, pero veo que van un poco a más. Porque fíjate, uno menos el desgaste físico que tienes en ese momento, porque estuvieron como 30, 35 minutos. Yo sí, creo que fue un momento de mayor exigencia.
Ahí yo creo que es... Sí, el físico, obviamente, si hay otro trabajo físico, lo vas a notar, pero de la llegada de Neville ahora, puede que haya habido un cambio, pero el cambio físico en cuanto a la forma de los jugadores es mínimo.
A ver qué decir.
Pienso que es mínimo, o sea, algo habrá habido, y yo creo que es más el cambio de actitud. O sea, si tú estás reventado en el minuto 88, pero hay una pelota dividida y pones el pie, es muy diferente que si estás descansado porque no has corrido en todo el partido en el 188 y te da igual meter el pie que no.
Exacto, a eso me refiero. Quiero decir que los jugadores, aparte, como decíais también, la actitud, yo creo que no daban el 100% y ahora sí que dan el 100%, pero yo creo que el físico es algo que además he leído que va a tratar a Gary Neville, sobre todo porque ve que los jugadores no están preparados físicamente para tres competiciones, los va a preparar.
Tengo que decir,
un entendido.
Quiero, a ver, es cierto que en uno físicamente no los preparaba bien, pero también hay que decir que gran parte de la preparación física del Valencia la llevaba a cabo el hermano de Gary Neville, que es Phil Neville, y que está actualmente también en el Valencia. O sea, quiero decir, o el hermano le pone las pilas al otro hermano, o van a estar siguiendo igual de perros que siempre.
Sí, el tema es que Nuno, realmente, por lo que vamos descubriendo, conforme a su marcha y lo que la gente va comentando, es que Nuno se pasaba a la torera todo lo relacionado con el equipo. Él decía, se va a hacer así y así. Por ejemplo, los médicos avisaron que Feguli se iba a acabar rompiendo porque estuvo jugando infiltrado muchas semanas por lo de la fascitis plantar que tiene el pie. Él igualmente dijo, va a jugar, ya la has perdido casi un mes. Con otros jugadores los ha forzado. André Gómez lo ha forzado. Ha forzado a Mustafi, ha forzado a muchos jugadores. Y el forzarlos ha derivado en lesiones. Y lo ha derivado en una planificación muy mala. Porque claro, el problema es que los jugadores no están a tono. Porque cuando empiezan a entonarse, se lesionan. Cuando André coge su nivel, se lesiona. Cuando Mustafi coge su nivel, se lesiona. Entonces, bueno, claro,
no están preparados.
Exactamente, no hay ninguna preparación. Y Neville tiene que empezar de cero con la temporada casi a mitad.
De cero y de menos 10, creo yo. Porque están, son jugadores que, aparte de estar bajo mínimos físicamente, están bajo mínimos anímicamente también. Pues tienes que levantarlos y luego empezar de cero.
Luego, lo que habéis dicho de Phil Neville, es verdad que él se encargaba de la parcela del físico, pero según leyendo la prensa, según tengo entendido, ahora hay un preparador físico detrás de los jugadores y eso, hay otra persona, no es Phil Neville. Yo creo que Phil Neville en su momento con uno sí que lo era, pero ahora mismo actualmente considero que no lo es.
Si te digo la verdad, he hecho muchísimo de menos, y mira que estuvo poco tiempo en el Valencia, pero he hecho muchísimo de menos a un señor como Richino.
Sí, eso iba a
decir. Como el preparador físico que tenía Pichi, que era un tío que los llevaba a raya día sí y día también.
Sí, además los jugadores iban... Bueno, también con Valverde también, no sé qué preparador era.
Sí, no.
Pero también era muy bueno porque los jugadores físicamente llegaban bien. Pero el de Richino fue lo mejor. De hecho, los jugadores lo decían. Me divertía hacer físico, por lo menos.
Realmente el éxito de un equipo ahora mismo de fútbol a nivel competitivo, digamos, de alto nivel, es el preparado físico del club. Porque vemos como Atlético Madrid, en la mayoría de los partidos los gana precisamente por eso. Porque tiene más físico que los demás. El profe Ortega es un gran preparado físico, los jugadores van como motos, y cuando el rival llega a un punto que ya baja su nivel, el Atlético de Madrid aprovecha ese bajón. De hecho, lo vimos, el Atlético de Bilbao dominó hasta el minuto 75, apareció Griezmann, marcó un golazo y ahí ganó el partido.
Bueno, también entra ahí el físico y tener un jugador determinante que el Atlético de Madrid suele tener. Está Griezmann, tiene a Jackson Martínez, Fernando Torres, Vieto también es un jugador muy goleador cuando sale. Claro, si tienes un entrenador y un preparador físico que te llevan hasta el límite, y aparte tienes un tío, dos determinantes que te van a marcar el gol cuando lo necesitas, pues te hace ser un equipo grande.
Más al Atlético de normal suele tener varios jugadores determinantes al final, no solo Griezmann y Vieto, también está Carrasco, si mal no me acuerdo.
Sí, Carrasco.
También es un gran jugador, no sé. Es que tiene un banquillo, yo lo he visto, y la verdad no es tan mal banquillo.
Con esto que quería decir antes, quiero decir que cuando la preparación física que tuvo el Valencia con Pichi y con Richino, yo creo que se vio muy reflejada en la preparación física del año siguiente, cuando llegó Nuno. ¿Por qué? Porque cuando empieza la temporada, tú fíjate, cuando llega Pichi al Valencia, Piatti es un jugador desahuciado. O sea, es un jugador que no había jugado ni un solo partido, que estaba a punto de salir del equipo, lo repesca, acaba la temporada decentemente Piatti, y hace una temporada cuando llegan uno, es el mejor Piatti que he visto yo desde que está en Valencia, incluso en Almería, ¿eh? O sea, hace una temporada increíble. Parejo hace la temporada de su vida. Alcácer hace muy buena temporada también. Otamendi increíble, aunque no estaba, pero Otamendi increíble. Claro, los jugadores que ya estaban en el Valencia tienen un físico y un nivel que tú ves que poco a poco va en descendente, en una progresión descendente totalmente. O sea, Richino los deja al 100 y Nuno los lleva al 0 en un año y medio.
Sí, de hecho, hay que recordar que el año pasado el Valencia en la jornada 28-29 estaba peleando por la Liga, estaba a 4 puntos o 5 del líder, y que en las últimas jornadas fue un bajón impresionante, me acuerdo. Empatábamos contra el Villarreal, empatábamos contra el Bilbao, empatábamos contra el Rayo Vallecano, empatábamos contra el Celta, empezamos contra el Madrid. O sea, de 8 partidos, creo que ganamos 3. Y con una competición solo.
Teniendo solo la Liga.
Lo que quiere decir, evidentemente, que dice Yepes, que el equipo dio un bajón enorme. Físicamente, los jugadores les costaba mucho más jugar los partidos que les costaba con Pizzi, porque estaban ya muy cansados con una competición. El problema, ¿cuál ha sido? Que los jugadores han partido con una preparación física nula. Y conforme han pasado los partidos, se ha agravado esa situación, mentalmente se han hundido, y encima con 3 competiciones. Y el equipo lo que pasaba es que no levanta cabeza.
No, si es que ahora mismo el equipo está bastante mal. Quiero decir, tanto, como decimos, tanto anímicamente como a nivel físico. Pasa que ahora, pues, el trabajo de Gary Neville, ahora que quedan 2-3 partidos, luego hay un descanso de una semana o dos, más o menos. Yo creo que ahí va a tener mucho trabajo Gary Neville, tanto para que los jugadores se preparen físicamente como mentalmente. Porque ahora viene una segunda vuelta larga. Quiero decir, vas a estar en 3 competiciones, Copa del Rey, Liga y Europa League. Y la Europa League no es fácil porque tienes grandes equipos con el Manchester United, tienes el Wolfsburgo, que también es un buen equipo.
No, Wolfsburgo está en Champions.
Está en Champions, hostia, es verdad.
Pero bueno, sí que es verdad
que... Sí, pero que hay grandes equipos.
No, sí, está el Borussia Dortmund, está el Manchester United...
Leverkusen.
El Leverkusen. Sevilla, el Leverkusen, el Athletic Bilbao, que está haciendo un temporadón, el Villarreal... Tienes muchos equipos que te pueden ganar. Hoy en día el Valencia puede ganar cualquiera, porque incluso ahora que nos ha tocado el Rapid de Viena, te puede ganar. O sea, dices, sí, hemos tenido suerte, pero es que suerte para Valencia no es nada. Suerte era el grupo de Champions y mira lo que nos ha pasado.
Sí, bueno, no hay que adelantar acontecimientos, porque es verdad que, bueno, que aún quedan... prácticamente 2 meses para el partido de Europa League. Hay que ver cómo evolucionamos. Pero bueno, para cerrar el tema ya del partido en Ipurúa contra el Eibar, simplemente quiero recalcar un par de temitas rápidos. En primer lugar, la polémica arbitral, que creo que ya va siendo costumbre que hablemos de eso, porque otra vez de nuevo vimos un escándalo, porque una expulsión que no era ni falta, te puso a Orbán, penalti injusto, y ya van muchas. Vimos contra Sevilla, 2 expulsados. Contra Barcelona, gol en fuera de juego y una agresión de Suárez que no señala el árbitro. Contra el Olympique de Lyon, un gol mal anulado, no lo diré.
Con N.
Y la verdad es que ya creo que está siendo bastante cantoso.
Sí, la verdad es que, bueno, pues eso realmente sorprende poco. O sea, yo vi la expulsión de Orbán y normalmente, pues... Cuando tenía 15, 16 años me habría puesto a chillar como un loco, pero ahora que tengo 22 y ya conozco el Valencia, conozco los robos del Bernabéu, conozco los robos contra el Barça, contra el Sevilla, y llevo ya empapándome de eso desde que era bien niño, llegas ahora a los 22 años que tengo y ves eso como algo ya normal. O sea, tú sabes, y el Valencia sale al campo y dices, bueno, a ver quién nos expulsan hoy, ¿sabes? O a ver a quién le pitan penalti hoy. O sales y dices, bueno, Enzo Pérez, hoy igual no acaba, ¿sabes?
En resumen, es el pan nuestro de cada día. Cada vez que reclamamos al jugador deportivo, siempre acabamos igual.
No, lo que es más fuerte todavía es que cualquier equipo de primera, estoy convencido, ¿no? Porque ya se ha dado otras veces, recurre esa roja y se la quitan. O sea, el Madrid recurre a esa roja y se la quitan.
Sí, pero Madrid es Madrid.
Y el Valencia recurre a esa roja y al comité le da igual. O sea, como si recurre...
Es que además se ve en la imagen que no... O sea, yo la he visto muchas veces y bueno, tú pues a lo mejor das un pequeño golpe, pero tampoco se le ve ninguna agresividad. Es que no le da, ¿no?
Orbán entra fuerte. Entra fuerte con el brazo por delante, pero es que en ningún momento toca al jugador de Eibar. Ni con el brazo. Es que en ningún momento... Sí que es verdad que entra con el brazo por delante.
Eso sí. Pero tampoco saca a pasear un codo, ¿sabes? Es decir, es un brazo extendido.
No puede señalar nada ahí, ni fuera, ni dentro del área. Pero es que dentro del área menos todavía. Si me dices que lo ha hecho fuera y pitas falta... No. Joder, no es amarilla. Pero bueno, falta y dices, bueno, lo ha interpretado así. Pero es que lo pita dentro del área con roja.
Sí, no tiene ningún sentido.
El gol de Suárez, 1.5 metros.
De fuera de juego.
Expulsión de Cancelo... Vale, sí, Cancelo es poco listo, pero es que el árbitro se pasa de listo en ese partido.
Sí, el Sevilla además también mereció amarillas, incluso rojas, que no vieron.
Pisotón de Infancia Gaya, roja directa.
Sí, no, sí hay muchas y bueno, de hecho tenemos el privilegio de tener una sección especial más adelante a la Federación de Fútbol, que ya lo haremos en detalle. Y bueno, simplemente para acabar con este tema, volver a... señalar a Jaume como el mejor del partido, otra vez, que ya van, no sé las veces que van. El penalti que señalaron lo volvió a parar. Han tirado 2 penaltis, ha parado los 2, 100% de efectividad en el lanzamiento de penaltis y volvió a hacer un par de paradas, sobre todo en la primera parte.
La que remataron a bocajarro.
Que yo, sinceramente, te lo digo, que creo que es la mejor que he visto en años, pero en la Liga Española, porque le rematan en área pequeña a bocajarro y tiene los reflejos de sacarla. Quedé en el palo, pero unos reflejos increíbles, porque el portero estaba vencido ahí.
No, y aún además, no solo sacarla, sino ser capaz de levantarse e ir a por el rechace. Porque además luego al finalizar la jugada ves que es córner, si mal no recuerdo, sí. Pero que acaba él tirar al suelo con el jugador del Eibar, ¿sabes? Es decir, la verdad es que es un paradón y tira mucho de reflejos. Y el penalti igual, el penalti es verdad que acierta al lado, pero podemos fijarnos cómo corrige un poco la postura para pararlo, ¿sabes? Es decir,
sí, la verdad es que,
tiene muchos reflejos.
Yo pensaba que Jaume pues había llegado un poco a su techo, que era un techo bastante alto, pero que había llegado un poco a su techo, que había conseguido una progresión impresionante en muy poco tiempo, pero es que viendo la parada del otro día, que te hace un paradón, viéndolo desde la tele, es una parada impresionante, ¿eh? Le remata a 1 metro, remata un metro a la portería y saca una mano con unos reflejos impresionantes. Y luego, viendo también como para el penalti, que es otro paradón, el del penalti, que no está mal tirado para nada y lo para muy bien. Este tío, yo pensaba que tenía techo, pero es que igual no tiene.
Nada, es impresionante. Yo, la verdad que yo alucino porque es verdad que Nicolò Villar, que es un jugador que viene de segunda B y que de repente le han puesto en Champions, en Liga, y está salvando al equipo. Es que de hecho, si no es por Jaume, el Valencia tendría 10 puntos menos, está, pero claro, como poco.
Sí, tú y yo hemos ido muchas veces a verlo a Mestalla, hemos ido muchas veces a verlo a jugar al Mestalla, y estaba jugando Jaume en el Mestalla, un equipo de segunda B, que dices, bueno, pues es un portero que está muy bien. Era un portero que estaba muy bien para el Mestalla. Un portero que hacía paradas, pero ni mucho menos a este nivel de paradas. No lo he visto nunca a este nivel de paradas. Y luego, pues bueno, pues yo pienso que el nivel suyo depende mucho de la motivación que tiene él. O sea, esto es lo que... es el tipo de jugador que el Valencia ya busca siempre. O sea, un jugador de aquí que sienta los colores. Un tipo Albelda. O sea, Albelda no era el mejor jugador técnicamente, ni el mejor jugador del mundo, ni nada, pero es un tío que lo querían todos los grandes. ¿Por qué? Porque era un tío de equipo, un tío que siempre lo daba todo en el campo. Pues es lo que hace Jaume.
Sí, además cabe destacar que Jaume psicológicamente siempre se mantiene en el partido, motiva a los jugadores, y se nota mucho a la hora de estar en el campo que, aunque le marquen un gol, él sigue rindiendo al 100% psicológicamente, así que yo creo que es un gran portero y que tenemos Jaume para rato, o eso espero, a no ser que se lo lleven.
Yo creo que lo que bien habéis dicho vosotros, Jaume, en primer lugar, es de la casa, para empezar, es valencianista, es de Almenara, bueno, de Castellón, pero bueno, como si fuera valenciano. Y la verdad es que es un portero, como bien has dicho, que es joven, tiene 25 años incumplidos, es una buena apuesta de futuro. Hoy habló Tony Grande, el segundo del Bosque, dijo que era una opción para ser el tercer portero. Yo creo que solo por ser el Valencia ya no va a ir, es mi opinión personal. Ya hemos visto como en otras circunstancias tampoco han ido porteros del Valencia, pese a igual merecerlo. Pero bueno, por lo menos ya se han fijado en él, ya han visto el potencial que tiene y esperemos que se reconozca. Pero bueno, vamos ahora con una pequeña pausa y volvemos.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podríem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPV Ràdio, 102.5.
Estamos aquí de vuelta, vamos a cambiar de competición, vamos a hablar de la Copa del Rey. El Valencia juega hoy, pero antes de nada vamos a recordar lo que han hecho otros equipos ya. El día de ayer, bueno, jugaron el Barça, ya jugó hace la semana pasada, que se clasificó contra el Villanovense, pero ahora Jorge nos dirá cómo han quedado los partidos de ayer y quién se ha clasificado.
Pues bueno, partidos de ayer están muy interesantes. Tenemos el Depor 1, Llagostera 1.
Sí, se clasificó el Depor.
Sporting 3, Betis 3.
Se clasificó el Betis.
El Betis. Español 2, Levante 1. Adiós a Levante en Copa. Una lástima. Sevilla 2, Logroñés 0. Se clasifica el Sevilla. Y esos fueron los resultados de ayer. En cuanto a los partidos de hoy, pues tenemos el Getafe Rayo, que inauguró la jornada a las 8. El Eibar Ponferradina. A las 8 también, el Atleti Linense, a las 8, el Real Sociedad Las Palmas a las 9, el Málaga Mirandés a las 9 y el Valencia Baracaldo también a las 9.
¿Y el Real Madrid Cádiz cuándo jugaba?
El Real Madrid Cádiz juega el jueves porque... no juega.
¿Qué ha pasado? ¿Que no juega? No me he enterado.
No juega porque la madre de Serisef le ha dicho que no le deja jugar o está castigado y no pueden hacer la alineación indebida, así que el Madrid ha decidido no jugar el partido.
Qué generosos que son.
Sí. Han dicho que pase el Cádiz, que nosotros pues, la Copa no nos interesa, o como diría nuestro gran amigo José Mourinho, es un trofeo menor.
Bueno, vamos a hablar de lo que os interesa, que es el Valencia, y vamos a dar una pequeña previa del partido de esta noche contra el Baracaldo. Partido a priori sencillo, aunque no hay partido sencillo en el Valencia este año. El Valencia, recordad que ganó 1-3 allí, en País Vasco, con goles de Cancelo, Gaya y Parejo, de penalti en el último minuto. Y bueno, ¿cómo lo veis?
Pues hombre, yo el partido de día di 1-3 y gracias. Y muchas gracias habría que dar por el 1-3, porque el partido que se marcaron fue bonito, ¿eh?
Fue denso. No hubo juego y...
Denso, fue un coñazo, ¿eh? Denso.
por eso yo
más aburrido que...
Yo digo denso como una manera de, digamos, de aliviar lo aburrido que fue el partido. Pero bueno, a ver, yo me espero a lo mejor, pues, que en vez de sacar, por lo que parece, un equipo más titular, sacar más a gente de banquillo, incluso de la casa. Por ejemplo, aprovechar para sacar a Fran Villalba, sacar a jugadores que tienen muchas ganas de jugar, ¿sabes? Yo creo que es un buen momento para ello.
Hay que recordar que Neville se lleva a 4 canteranos, que son Diallo, Fran Villalba, Tropi...
Nacho Gil.
Y Nacho Gil. Y que es posible que alinee a varios, pero también creo yo que va a jugar con bastantes titulares. Bueno, titulares, con gente de primer equipo, por una razón muy simple. Por razón de que cojan confianza, que vayan sumando al equipo, porque, por ejemplo, el que se antoja titularísimo es Negredo. Alcácer no está convocado. Y lo normal es que Negredo tenga minutos, que juegue todo el partido en principio, para ver si puede marcar, que coja forma y vaya acumulando goles y minutos.
Sí, yo creo que va a dar descanso a algunos jugadores, por eso.
¿Por qué te ríes?
No, porque el último que he acumulado en los últimos año y medio es grasa, porque goles ha acumulado pocos.
Y una apendicitis.
También.
Bueno, yo confío en que Negredo se vaya recopando al grupo. Creo que la mejor opción del Valencia es que juegue con un 4-4-2. A la temporada, y para eso hay que recuperar a Negredo.
No, estoy bastante de acuerdo en que Negredo debería volver, pero debería volver en condiciones óptimas. O sea, yo, sinceramente, tal y como estaba Negredo, me pareció la mejor decisión que pudo tomar Nuno estando en Valencia fue apartarlo, quizás de una manera un poco brusca, pero era algo obvio que Negredo no estaba en forma. Era algo muy obvio. Negredo, pues bueno, en una forma óptima puede darle resultado a Valencia. El otro día sale y el gol viene de sus pies. El gol de Negredo viene de una jugada. Él sabe, él algo que hace muy bien es bajar el balón.
Y jugar de espaldas.
Y jugar de espaldas a la portería. Baja muy bien el balón y se la da a André Gómez y gol. Eso es lo que debe hacer. Si sale a campo, se dedica a hacer tacones, a tirarse el balón 30 metros adelante y echarse una carrera, que todo el mundo sabe que no va a llegar, pero vamos, ni en sus mejores tiempos. Es que tiene que estar en forma. Si es un delantero que si está en forma puede dar resultado. Pues igual que otros delanteros mayores han dado resultado en otros equipos. Van Nistelrooy cuando llegó al Madrid era un delantero mayor y dio mucho resultado.
Yo estoy de acuerdo contigo en lo de que Negredo tiene que volver en condiciones óptimas. Y de hecho ya comentamos en el partido contra el Eibar que lo vimos más delgado y que está más en forma, parece. Yo no estoy de acuerdo en el tema de Benuno porque yo creo que pese a que no estaba haciéndolo bien, no va a mejorar en la grada. Eso no... Es absurdo. Yo puedo entender que lo quite la titularidad. Eso lo entiendo. Y que le des minutos, menos minutos. Pero de repente, que no juegue nada, yo no lo entiendo.
Yo me refería a que hizo bien apartarlo bruscamente porque lo mandó a la grada. Eso no está bien. Pero sí, quitarlo la titularidad era algo que cualquier entrenador hubiera hecho. Siendo Nuno o siendo Luis Aragonés. Cualquier entrenador, Luis Aragonés a lo mejor lo hubiera cogido de la pechera en el banquillo y le hubiera dicho, ¿qué coño te pasa? Pero... Pues Nuno era otro estilo de entrenador, entre comillas, si se le puede llamar así, y lo mandó a la grada. También por temas personales, todo hay que decirlo, pero apartarlo del equipo, yo creo que... A ver, no apartarlo del equipo, sino quitarle la titularidad era algo...
A ver, es verdad que Negredo no estaba dando el 100%, no estaba bien, pero se le podía quitar la titularidad un tiempo y luego sacarlo pues poco a poco. Es decir,
si
yo
está bien,
entiendo,
si
está bien, lógico, si empieza a rendir. Pero lo que no puedes hacer es mandarlo a la grada, dejarlo de convocar de golpe y estar 2-3 meses... teniendo un jugador al que le pagas para que se toque las narices.
Yo no soy partidario endiosar a los jugadores y creer que un jugador tiene que jugar siempre. O sea, si Negredo está en mala forma, ya puede costar 30 que puede costar 40.
Sí, sí, no tiene por qué jugar.
Si Parejo está en mala forma, da igual que sea el capitán que tire las faltas como Dios al banquillo.
No, sí, yo estoy de acuerdo.
Claro, si Mustafi está mal, el banquillo también.
No, no, eso es lo que un entrenador tiene que hacer eso, pero tiene que apartar a los jugadores por motivos deportivos, nunca extradeportivos, nunca porque hayan hablado más de la cuenta
o
porque le caiga mal al entrenador. Eso es lo que no puede hacer y eso fue precisamente lo que le ha costado el puesto en uno. Y bueno, también decir que hay que elegir portero. Yo pienso que hoy va a ser el turno de Ryan. Creo que en principio Neville va a darle la copa a Ryan, aunque claro, hay que ver cuando vuelva Alves, porque ya Alves para principios de enero va a estar recuperado. ¿Qué pasa? Yo no sé si igual juegan una competición cada portero, si igual se cede a Ryan, que es una que ya lo vamos a ver más adelante, que es una opción que se está barajando, o qué será. Pero bueno, yo creo que hoy Ryan va a ser portero titular.
No, yo opino lo mismo. Ryan será el portero titular, pero más que nada por lo que decimos, porque yo creo que hace falta un portero para cada competición. Son tres grandes porteros y les hará falta eso. Lo de Alves ya lo tengo un poco más como, vale, sí, estará en enero, pero no sabemos en qué forma ni nada. Ahora mismo está recuperándose. Yo creo que Gary Neville esperará un poco, a lo mejor, y seguramente le dé un poco, pues, o la Europa League, si puede, a Alves, o a lo mejor le da algún partido de liga para que vaya cogiendo rodaje. No sé lo que va a hacer.
Bueno, yo creo que, por suerte o por desgracia, el Valencia suele ser un equipo que tiene siempre grandes porteros. Y eso nos ha causado muchos problemas en la portería. Cuando me remonto a tiempos de Cañizares y Palop, que Palop nunca ha sido para nada un mal portero y salió del Valencia porque Cañizares obviamente ocupaba todo el espacio de la portería, hasta Diego Alves y Guaita, algo mucho más reciente. Lo que pasa es que Guaita obviamente pues empezó a hacer cosas que no debía fuera del campo y bajó su rendimiento enormemente, y yo creo que se traspasa ahora. O sea, tienes dos porteros, uno que es de los tres o cuatro mejores del mundo, pero que lo tienes lesionado, otro que ahora mismo es el portero español más en forma que hay, y otro portero que, bueno, pues no es Ryan, no es para nada un mal portero, pero ha tenido muy poco tiempo para demostrar nada en el Valencia y ha tenido mala suerte de lesionarse, y para beneficio de Jaume, ¿no?
Yo creo que lo que tú dices es lo más adecuado. Creo que es, como se dice, una maldita bendición el tener tres porteros tan buenos, porque hemos dicho, Ryan no ha tenido muchos minutos, pero lo que ha jugado
lo ha hecho bien.
Ha hecho buenas paradas, ha estado seguro. Contra el Mónaco hay que recordar que jugó la eliminatoria, muy eliminatoria complicada, y en Mestalla hizo una parada tremenda al tiro de Bernardo Silva, que desvió luego en el palo, pero fue una actuación muy digna. Pero bueno, yo pienso que tres porteros buenos son demasiados para una temporada. Habrá que ver cómo evoluciona, y bueno, de todos modos lo vamos a comentar un poquito más adelante en el programa. Ahora vamos con otra pequeña pausa y ya volvemos en nada.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Canciones de ahora
y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas
y canciones extrañas.
Artistas de moda
y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
Hola, soc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPV firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPV Ràdio, 102.5.
Ya estamos de vuelta. Vamos a comentar varios temas más de actualidad del Valencia. Tenemos 25 minutos, un poquito menos, así que vamos a ir rápido. Comentar por encima el sorteo de la Europa League que se celebró en Nyon. Y con, bueno, relativa suerte para el Valencia. Había muchos cocos en el sorteo. Equipos como el Manchester United, el Leverkusen, Nápoles, Lazio,
el Oporto.
Oporto. Equipos complicados, complicados. Y bueno, nos tocó el Rapid de Viena. No vamos a confiarnos ni pensar que está hecho y que ya hemos ganado, porque hay que recordar también que la ida es en Mestalla y la vuelta la jugaremos en Austria. Que bueno, que eso también es un hándicap. Y bueno, ¿qué os parece la suerte del Valencia en este caso? ¿Qué os ha parecido el rival?
Pues me parece que la recompensa de la Europa League es muy escasa para los equipos que tienes, porque tienes equipos muy grandes para una recompensa bastante escasa. Recordemos que para que el Valencia recupere económicamente lo que es el dinero que iba a percibir pasando octavos, necesita llegar a la semifinal de la Europa League. Y es un camino largo y obviamente uno o dos cocos durante ese camino te van a tocar. Y no son cocos de decir el saque 0-4, que te podría haber tocado en Europa League perfectamente alguna vez. Es un Manchester United, es un Borussia Dortmund, es un Sevilla que ha eliminado dos veces. Son equipos grandes para ser la Europa League. Nos veníamos quejando años anteriores que Valencia ha estado también en la Europa League de que el nivel era muy flojito. Es cierto, el nivel de Europa League era muy flojito. De hecho, Valencia, con ni mucho menos sus mejores plantillas, ha llegado a una semifinal de la Europa League. Y ahora, precisamente, pues ha pegado un cambio enorme porque han caído muchos equipos que no se pensaba de la Champions, ¿no?
No, la verdad es que tú ves ahora mismo la Champions y hay equipos que dices, yo no entiendo cómo ha pasado. Es decir, habrán trabajado lo suyo, sí, lógicamente, pero están ahí.
A muchos equipos le ha pasado lo mismo que le ha pasado al Valencia.
Exacto, y luego ves la Europa League y te entra, dices, ¿qué hace aquí el Manchester United? ¿O qué hace aquí un Sevilla? Y dices, ¿qué hacen estos aquí? Son grandes equipos, ¿sabes? Que no, ya nos han eliminado alguna vez, así que nos va a tocar currárnoslo. Y lo peor de todo es que, lo que decís, la recompensa que percibimos es muy baja comparado con la Champions.
Hay que tener en cuenta que son equipos que te van a exigir un esfuerzo físico estando ahora mismo en las tres competiciones. Si te toca un Manchester, te toca un Oporto, te toca un Chelsea, te va a exigir un esfuerzo físico muy grande. Vas a tener Liga, vas a tener Copa, vas a tener el esfuerzo añadido del Europa League y hoy en día con la preparación física que tienen los jugadores o pegan un cambio muy grande o no están preparados para eso.
Yo creo que hay que esperar a ver cómo llega el equipo para febrero. Hay que recordar que la ida es el 18 de febrero, la vuelta el 25. Estás hablando de justo dos meses, que en dos meses ya se va a notar la mano de Neville. En principio va a tener jugadores recuperados, van a estar en un tono físico al menos aceptable para lo que viene siendo un equipo de alto nivel como el Valencia. Pero evidentemente es un camino arduo, muy complicado. Hay que ver también que habrá equipos que se vayan eliminando entre ellos. Pues, por ejemplo, creo recordar que la eliminatoria Borussia Dortmund contra Oporto, uno de los dos va a caer. Hay otros equipos también que van a jugar entre ellos, el Athletic Bilbao contra el Olympique de Marsella. Bueno, van a ir eliminándose y hay que ver. Primero hay que pasar a esta eliminatoria, que hay que recordar que son 16avos, no son octavos de final. Queda mucho camino y hay que ver Valencia cómo evoluciona. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Como ya habíamos anunciado, vamos a hablar de la Federación Española de Fútbol. Bueno, la Real Federación, que de Real tiene bien poco, porque me parece una panda sin vergüenzas, y lo digo así de claro. Porque
tiene lo mismo de Real que el Madrid, ¿no?
Exactamente, yo creo que ya van muchas ya. La nueva. La nueva es que no han querido retirar la.
La roja Orbán.
La roja Orbán, una roja injusta, y porque según ellos las imágenes no son claras. Yo me pregunto, ¿qué imágenes han visto? Porque yo no sé qué vídeo habrán visto.
Las imágenes no son claras, pero si hoy en día tienes hasta los del Plus que te ponen la rayita y todo de colorinas para que distingas cuándo le da y cuándo no, y dónde está el jugador y dónde no está.
Siempre son excusas baratas, es decir, tampoco tenían una imagen clara cuando Ramos pegó un pisotón a Messi en la mano y bien que le recortaron algún partidito, ¿sabes? Es decir, siempre igual. Siempre son cosas así.
El puñetazo de David Navarro se vio bien claro. Era Champions League.
También. Contra el Inter de Milán, así. Como que no quiere la cosa. Pues salieron volando papeles y todo.
Pues yo no lo veía tan claro en las imágenes, ¿eh?
Yo creo que aquí cada uno ve lo que quiere ver y lo que no quiere ver, lo obvia. Vimos como el año pasado, Cristiano Ronaldo contra Córdoba, le pegó un puñetazo a un jugador, una patada sin balón ni nada, y fueron dos partidos de sanción. Algo lamentable. Las imágenes están ahí. Yo creo que la federación, el comité de competición, solo entra contra equipos que no son Madrid, Barcelona y Atlético Madrid. Y me parece vergonzoso que, mira, malo que cometa un error en el campo. Malo, puede pasar. Pero viendo las imágenes que lo ratifiquen y ni siquiera intenten arreglarlo, me parece lamentable.
No, luego también, sin ir más lejos, el comité de competición también considera que las imágenes no son claras cuando Luis Suárez le pegó un pisotón a Abdenur. Nadie lo vio, yo no lo vi tampoco. Pero bueno, yo creo que yo estoy muy cansado de esto porque siempre nos ponen una excusa a nosotros, pero tanto al Valencia como a otros equipos también les han hecho lo mismo. Y creo que al Levante hasta hace poco seguro que le hicieron algo parecido, si mal no recuerdo. Pero bueno, yo creo que es que son cosas que ya es que me canso de comentar porque no sacas nada en claro. Sí, lo único que sacas en claro es que a los grandes equipos los protegen y a los que es un Sevilla, un Valencia y el resto...
Bueno, Sevilla tampoco se puede quejar, que Sevilla también tiene lo suyo. Yo lo digo de verdad, yo llevo muchos años siendo a Valencia, tengo 24 años... Diré que más o menos lo llevo siguiendo.
Gracias por decirnos tu edad.
Desde...
Estamos todos interesadísimos en saber cuántos años.
Bueno, pues si a alguna le interesa. Y bueno, la verdad es que llevo muchos años siguiendo al Valencia.
¿Quieres dar tu número de teléfono también?
No, eso luego ya.
Sí, ¿no?
Eso entre bastidores. Pues la verdad es que llevo muchos años siguiendo al Valencia y esto es todos los años. La temporada pasada vimos otros antecedentes como la roja de Paul, 4 partidos de sanción, que yo no sé cómo los vieron.
Por acariciarle la cara, ya ves tú.
Pero igual que el manotazo de Jonas en el Sánchez-Pizjuán y dijeron, no, roja directa. Y ves que es simplemente por proteger un balón, que tampoco le dio ni nada, pero bueno.
Luego también la roja Otamendi contra Bilbao, que no era.
No, sí, luego le clavan a Jonas los tacos en los abdominales y no pasa nada.
No pasa nada, y que va, no, le estaba haciendo una caricia, le estaba saludando con una patada, básicamente.
Una amarilla también, no sé cuál es, a Gallá contra el Real Madrid por salir al campo cuando el cuarto árbitro había autorizado... Es decir,
volvemos a las famosas manos de Albelda en el Bernabéu, que le da con el pecho.
No, yo creo que si hablamos de los robos habituales a Valencia, harían falta 5 o 6 programas, porque no acabaríamos hoy.
Es estadística pura. Tú ves las estadísticas, Valencia es el equipo que más penaltis en contra tiene, quitados. Sí. O sea, que tampoco hay que
ir. Y más expulsiones, también. De toda historia.
Y ni de lejos somos un equipo históricamente más agresivo que otros, como Atlético Madrid, Sevilla... que son históricamente equipos que han repartido, pero cera de la buena, con jugadores como Pablo Alfaro, que madre mía, tiene los codos blancos, desgastados, desde sacarlos a pasear, jugadores como Sergio Ramos, o Godín, Pepe.
Bueno, Pepe ya debe tener las botas, madre mía. ¿Esos tacos de qué color son ahora?
Sin ir más lejos, Hierro.
Michel Salgado, no, si...
Que de Hierro tenía que tener los tacos, porque metía unas patadas que, vamos, los dejaba todos en el suelo.
No, sí, la verdad es que, bueno, la verdad es que este tema calienta mucho a toda la afición valencianista y es un tema que siempre nos perjudica a lo largo de la temporada en muchas ocasiones. No va a cambiar, por desgracia. Es que lo peor de todo es que el presidente de la Liga abiertamente dice que es del Real Madrid. Varios miembros del comité de competición son del Real Madrid. Entonces yo me pregunto, ¿para qué tenemos un comité de competición si siempre van a beneficiar y perjudicar a los mismos? Es que me parece absurdo.
Bueno, es que tener a gente, obviamente, dentro de la federación que le gusta el fútbol es algo completamente imparcial, ¿sabes? Porque siempre van a ser de un equipo o de otro. Siempre van a tener preferencia por uno o por otro. El tema está en la honradez que tenga el directivo que esté y en lo imparcial que tenga que ser. Él es su trabajo. Y ya. En su trabajo no es ni del Madrid, ni del Barça, ni del Valencia, ni de Sevilla. En su trabajo es un juez. Y sí, un juez siempre tiene que ser justo.
Tiene que ser neutral. No tiene que ser de cualquier equipo. Tiene que ser un juez neutral que decida, en función de las imágenes, si debe ser sancionado el jugador o no, o lo que sea. La verdad es que en eso estamos cansados todos, que no parece que haya... Parece que hay diferentes varas de medir en cada equipo. Entonces, bueno... La verdad es que es un tema, como dice Adrián, que llevamos muchos años tratando y que en el Valencia pues siempre salimos perjudicados.
No, la verdad es que sí. Nos queda poco tiempo de programa, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del mercado de fichaje brevemente y dos cuestiones principales que se han tratado a lo largo de la semana. La primera es, Gary Neville dio una entrevista en Sky Sports hablando un poco sobre la primera semana en el banquillo del Valencia. Y dio a entender, más o menos, que Phil Neville era una opción para ser entrenador del Valencia el año que viene. Es lo que un poco voy a entender.
¿Ha dicho Phil?
Phil.
Ah, Phil.
Su hermano.
Phil.
Porque su hermano no tiene aún el carnet de entrenador. Se lo está sacando ahora.
Lleva la L, ¿no?
Sí, es novato. Y bueno, básicamente lo que dio a entender era que es posible que sea el entrenador del Valencia. ¿Opiniones?
Que nos vamos a segunda.
Que me acabo de quedar de piedra.
No, ¿me dejas? No lo había oído. ¿Me dejas sin comentarios, la verdad, porque me parece algo bastante irreal, absurdo.
Considero que es típico artículo surrealista o típica opinión surrealista. Quiero decir, no le veo sentido. Estando su hermano aquí, Gary Neville.
No, pero fue. Algo que dijo el propio Gary Neville, ¿eh?
Ya, pero.
O sea, no fue alguien que. El mismo. No,
por suerte, el entrenador del año que viene no lo va a poner Gary Neville. Por suerte.
Él, lo que, digamos, la pregunta fue, ¿ves a tu hermano preparado para ser entrenador? Y él dijo, pues, existe la posibilidad que Phil Neville sea entrenador del Valencia a partir de la temporada que viene. Básicamente, dio a entender algo así, fue un poco sus palabras.
Hombre, es que si dice que no va a preparar a su hermano, igual luego se lleva una colleja, ¿sabes? Pero preparado no está, sinceramente. No estaré preparado ni él, que no ha llevado un equipo nunca. Pero que dices, bueno, ha sido segundo entrenador de la selección inglesa. Dices, bueno, idea tiene. Pero Phil Neville, ni siquiera, como tú has dicho, tiene el carnet, ni siquiera ha entrenado ningún equipo. Y bueno, capítulo 3, el Valencia sigue buscando a su Guardiola. Y a ver si lo encuentra algún día.
Yo creo que lo de Phil Neville, pues, en mi opinión, no tiene el carnet primero, como habéis dicho. Ya cuando se lo saque, se verá. Pero yo creo que ahora mismo, aunque aún sacándoselo, tiene que ganar experiencia. Y yo creo que con su hermano y eso irá ganándolo. Pero claro, su hermano también es alguien inexperto. Así que poco a poco, supongo que entre los dos mejorarán. Y él estará de segundo y Gary Neville de primero, no lo sé. Es que Gary Neville tiene un contrato de 6 meses. Ya está, se acabó. Es que no hay más.
No, bueno,
día a día hay que verlo.
No sabemos qué pasará, pero bueno, son declaraciones que hizo. Al igual que otra declaración que ya hizo, que también vamos a comentar brevemente, y es que dijo que en enero no van a fichar, ¿de acuerdo? Esto hay que interpretarlo de dos formas. O bien, que sea verdad...
Dos formas, no, de una.
No, bueno, puede ser que sea verdad que no se va a fichar a nadie, o bien que se va a fichar, pero no te va a decir abiertamente, oye, vamos a fichar para los jugadores que hay, no bajaré más la moral.
Vamos a ver, es... Lo primero me parece... Es que, vamos a ver, el Valencia necesita fichar, eso es algo obvio. Vamos a ver, tiene una plantilla corta, bastante corta, y con jugadores que, bueno, con un nivel cuestionable a estas alturas. Necesita reforzarse bastante. Que no vaya a fichar... Es que, claro, la razón que me pone Gary Neville de que no va a fichar es porque le gusta lo que tiene. Y te quedas así con los ojos así abiertos y dices, ¿cómo te va a gustar, hijo mío, lo que tienes? Cuando giras la cabeza al banquillo y ves a Danilo Barbosa, a Adelín Santos,
Barragán,
a Rubén Bezo, a Barragán. Pf, madre mía, si te giras la cara y ves a todos los modelos de Women's Secret, pues dices, me gusta lo que veo, son malos jugadores, pero me gusta lo que veo. Pero es que a mí no me gusta lo que veo, pero ni en el campo, ni fuera, ni en ningún sitio. Hay que hacer una remodelación bastante grande del equipo. No te digo que lo vayas a hacer todo en enero, pero empezar un nuevo proyecto en enero me parecería lo más lógico.
Está claro que sería lógico, pero evidentemente no va a salir Gary Neville diciendo, mira, tengo 5 jugadores que son unos paquetes y lo mejor es echarlos para traer gente nueva. Yo creo que se va a fichar, porque evidentemente hace falta fichajes nuevos, pero creo que Gary Neville, de forma acertada, a mi opinión, siempre y cuando de verdad se vaya a fichar, porque si no se va a fichar, creo que sería un error, pero
si... Si está trabajando lo que es la moral del jugador, lo que quiere es no decirle al jugador, oye, vamos a fichar porque no valéis para nada, por así decirlo. Y lo que quiere es decir, no, vamos a fichar porque los jugadores que tengo son buenos, pero simplemente para subir la moral de lo que es la plantilla, me parece bien. Pero vamos, refuerzos invernales hacen falta. Y eso es algo que se ve.
Hombre, yo creo que algún fichaje sí que habrá. Es decir, él te lo dice ahora como pensamos todos y estás diciendo, él lo dice por no desanimar a los jugadores diciéndoles, oye, mira, va a venir más competencia y vamos a echar a algunos. No, lógicamente, si van a fichar, pues lo dirán en su debido momento, se les comunicará a los jugadores y ya está. Es que tampoco hay mucho más en ese aspecto.
La verdad es que sí, bueno, eso hay que ver cómo evoluciona.
Lo que pasa también es que llegamos a la conclusión de que Gary Neville tiene contrato hasta junio de 2016 con el Valencia. Y claro, te vas a dejar en manos el proyecto del año que viene, porque lo que fiches en enero está encarado ya al siguiente año. Aparte de reforzar este, obviamente, pero lo enfocas ya. No vas a fichar a alguien en enero para venderlo en junio, quiero decir. Entonces, lo vas a enfocar hacia un técnico que probablemente en este mismo año, en junio, se vaya a ir del Valencia y te va a planificar en la plantilla para el año que viene.
Hombre, si fichas jugadores de calidad, igual quién esté entrenador.
Sí, pero quiero decir, no, a ver, sí, jugadores de calidad porque le gusten a él. Es que en junio vas a fichar a otro entrenador y a lo mejor, vale, sí, fichas a Vardy, a lo mejor, que se habló mucho de Vardy del Leicester City, igual ahora Garnier dice, venga, Vardy, vete al Valencia. Y en junio de 2016 se va y llega Perico de los Palotes y dice, pues a mí Vardy no me gusta.
Ya.
Y ya tienes que buscar una salida a Vardy.
Pero bueno, eso pasa en todos equipos, realmente no se puede tampoco controlar el largo plazo, sino hay que vivir el presente y que el entrenador que esté en ese momento es el que decida. Y bueno, nos queda muy poco tiempo, vamos a, bueno, comentarte bien brevemente lo de la posibilidad de que Ryan salga cedido, porque el Brujas, que es su anterior club, se ve que ha suscitado una cesión. Bueno, la verdad que habría que ver cómo vuelve Alves y dependiendo de cómo vuelva se toma la decisión. Y bueno, vamos a hablar muy muy brevemente del tema social del Valencia. El día 11 hubo una... Bueno, hubo la Junta General de Accionistas en la que se trataron varios temas de la sociedad valencianista. El más importante, la ampliación de capital de 100 millones de euros, como ya dijo en su día Lei Jun y Peter Lim. Se ha hecho ya realidad. También se ha comprado, se ha confirmado la compra del terreno del estadio, que antes era del ayuntamiento, era una permuta, y ahora ya es propiedad del Valencia. Y se ha garantizado que para el 2019-2020 el estadio estará acabado. Ha sido otro de los puntos clave. Otro de los puntos también a tratar ha sido el tema de la cantera. Se ha hablado mucho de que se va a mejorar aún Paterna. Se van a invertir cerca de 2 millones de euros en mejorar las instalaciones de la ciudad deportiva. Y un poco la idea es centrarse en la cantera, tener jugadores evidentemente hechos del primer equipo y sacar nuevos talentos de la cantera. Es un poco lo que ha ido explicando Lei Jun y un poco dando a entender que es un proyecto a medio y largo plazo. ¿Algún comentario muy rápido?
Pues que el plazo va a ser largo.
Demasiado largo.
Y luego también pues comentar que sí que es cierto que en cuanto al plano deportivo del Valencia, pienso que Lim se merece más de un palo por nuestra parte, que no le damos, por cierto, que no le damos, y que yo creo que hay que ser siempre objetivo en el Valencia, y es una planificación deportiva, estos dos últimos años y una planificación deportiva prácticamente desastrosa. Y sí que es cierto que y todo hay que decirlo, lo suple muy bien en su terreno, que son los despachos y el tema administrativo, y la verdad es que con el Valencia como empresa Lim se ha portado muy bien. Y como al Valencia a nivel deportivo, pues bueno, también es entendible que él a nivel deportivo entiende bien poco de lo que es el fútbol. Pero hay que darle las gracias también por lo que está haciendo por nosotros, que no es poco, hay que decirlo. Pero sí que es verdad que debería asesorarse mejor en los temas deportivos.
Bueno, a nivel deportivo, pues ahora mismo está Alex Anco, ¿no? en la academia, pero es que ahora yo creo que hay que esperar. Ahora mismo es demasiado pronto para hablar, hay que esperar por lo menos un par de años a ver cómo se va desenvolviendo en esa parcela finalmente. Porque como dice Pepe, es a nivel empresarial y de despacho muy bien, pero a nivel deportivo ahora mismo, pues la verdad es que ha sido un poco desastre desde verano, porque han echado a Rufete, que se encargaba de esa parcela, y han traído a otra persona que del Valencia yo no sé cuánto sabe, pero no mucho. Pero bueno, ya iremos viendo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos. Creo que no se puede poner ningún pero a la estación de Lim en cuanto a tema económico, porque ha salvado al equipo, ha refinanciado la deuda, ha invertido dinero en fichajes. Algunos erróneamente, pero el dinero lo ha gastado igualmente. Y bueno, simplemente creo que si estuviera mejor asesorado, las cosas irían mucho mejor. Pero bueno, vamos a dejar el tema del Valencia. Vamos a hablar dos minutos porque no vamos. Hoy vamos con el tiempo. Estamos atropellados. Del Valencia Basket. ¿Alguna adivinanza? ¿Cómo que ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Ha ganado? ¿Ha perdido?
Ha empatado.
Nueva victoria del Valencia Basket. 19-19. Esta vez contra el Fuenlabrada. 10 victorias en la Liga Endesa. 10 de 10. Todo ganado. Quedaron 100-86. 14 puntos de ventaja. Máximo anotador. Como no. Justin Hamilton, 20
qué raro,
puntos.
Qué raro todo.
Que a este ritmo, sinceramente, es posible que sea el MVP de la Liga Andesa, porque está siendo impresionante este jugador.
Muy posiblemente.
Y el Valencia Basket es el único equipo del mundo entero, porque perdieron los Warriors, que está invicto. Y tiene a tiro de una victoria igualar el récord histórico, bueno, de Vukovic.
Los Warriors han jugado más, ¿no? Llevan
24-0, lo máximo que lograron.
Ahora tienen 24-1, ¿no?
Sí. Pero bueno, ahora mismo el...
Pero igual, han perdido y vamos a la caza ya. Entrenados los tenemos ahí.
El Valencia Basket tiene, lleva 19, hoy juega contra el Charleroi. Que
nada,
el...
nada.
Que no se juega nada el Valencia Basket en la Eurocup. Y bueno, creo que no se juega a ninguno. Creo que el Charleroi no sé si está eliminado ya, no estoy seguro.
Sí, estaba quinto en la tabla, si sí, mal no, no recuerdo.
Como si estuviera jugando en primer puesto.
Estaba penúltimo, así que tampoco hay que preocuparse.
Y bueno, recordad que en el año 99, como Vukovic como entrenador, sí, el Valencia Basket acumuló 20 victorias consecutivas, ¿vale? 12 en la Liga Endesa, que no se llamaba Liga Endesa, pero bueno, Liga Endesa, y 8 en la Copa Saporta, que es como lo que sería ahora la Eurocup. Uh-huh. Estamos a una victoria de igualar ese récord, que es cierto que los jugadores están diciendo que no es lo importante, que eso es una tontería, pero bueno, siempre es bonito batir un récord como ese, pues 16 años después.
A ver, lo bueno de los jugadores ahora del Valencia Basket es que están más centrados a nivel deportivo que en el número de victorias consecutivas que van consiguiendo. De hecho, Pedro Martínez lo dice, ellos van centrándose partido a partido y no piensan en los récords, ni en lo que están ganando, ni lo que están consiguiendo. Piensan más en el partido que viene, que es el Charleroi hoy, y el siguiente, que es el de Manresa. Es decir, van día a día. Sí. Y eso es lo importante para ellos, y que estén bien a nivel físico para competir en todas las competiciones, lógicamente.
Bueno, sí. A mí me ha llegado que dicen que Kobe Bryant que al final no se retira, que se viene a Valencia Basket porque dice que juega mejor que la NBA.
La verdad que está siendo increíble. No se le puede poner ningún pero a la actuación del Valencia Basket, tanto en gestión deportiva como en juego. Y bueno, ya estamos llegando al fin del programa. Vamos a hablar brevemente de la próxima jornada, que es este fin de semana, que juega el Valencia contra Getafe a las 4 del sábado. Luego tenemos también el domingo una Sociedad Villarreal a las 6 y cuarto, partido muy interesante. Y luego también el Levante juega a las 6 y cuarto, juega a la misma hora. El domingo juegan varios equipos a las 6 y cuarto y juega el Bilbao contra el Levante San Mamés. Partido muy complicado para los de Rubi. Sí. Y nada, esto ha sido todo por hoy, y ya hasta el año que viene. Os queremos desear una feliz Navidad, una feliz fiesta a todos. Y bueno, Arturo...
Bueno, ha sido todo por hoy, por este año. Ya volvemos en 2016. Feliz Navidad, felices fiestas, feliz año y todo lo que haga falta.
Jorge.
Bueno, pues feliz Navidad a todos. Esperemos que os haya gustado, aunque sabemos que no. Y bueno, pues eso. Que paséis unas buenas Navidades y que os traiga muchas cosas a los Reyes.
Bueno, soy Adrián. Yo deseo a todos un feliz año nuevo y un saludo a todos. Volvemos el año que viene.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.